Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
Este es nuestro punto de inicio para este espacio de Dios habla hoy. Gracias por acompañarnos y a lo largo de las últimas semanas hemos estado analizando un poco el tema de los 10 mandamientos. Ya tuvimos una serie donde nos acompañó don Barry Buckerman desde Canadá. En esta oportunidad queremos también ahondar un poquito más acerca de este tema de los 10 mandamientos y hemos invitado a Daniel Bonilla, con quien hemos conversado ya en otras ocasiones en este espacio de Dios habla hoy. Recordamos que él estudia en el Seminario Presbiteriano Unión allá en Richmond, Virginia. Tiene su maestría en teología y su doctorado en Biblia. Actualmente también se desempeña como profesor de idiomas bíblicos allá en el ESEPA. Y está acá con nosotros, con quien vamos a tratar de tener a lo largo de las próximas semanas. No voy a cuantificar cuántas porque este tema se nos puede llevar bastante tiempo en conversarlo. Y vamos a seguir hablando un poquito acerca de los 10 mandamientos. Nos vamos a concentrar en esta oportunidad en el tercer mandamiento. Daniel, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Dios habla hoy.
Gracias a ustedes por la invitación y un placer estar contigo y con todos los oyentes.
Perfecto. Daniel, para poner en perspectiva primero, y queremos hacer una introducción al tercer mandamiento, conozcámoslo primero. ¿Qué dice el tercer mandamiento, Daniel?
Eso es un pequeño problema que hay que abordar antes. Ajá. Todo depende de la tradición de la cual vengamos. Uh-huh. Si uno tiene en la biblioteca de uno va a una librería, uh-huh, y busca el departamento de Biblias, dependiendo de la Biblia que coja, va a encontrar que el tercer mandamiento es diferente. Uh-huh. Por ejemplo, si uno coge uno sigue la tradición judía, el tercer mandamiento es el versículo 7 de Éxodo 20. ¿Okay? Estamos en Éxodo capítulo 20, que es donde están los 10 mandamientos. El versículo 7 tenemos el tercer mandamiento. Uh-huh. Pero si cogemos una Biblia de la tradición católica o luterana, ¿okay?, que los luteranos son evangélicos, uh-huh, el tercer mandamiento está entre los versículos 8 y 11. ¿Okay? Y la mayoría de los protestantes, o de las iglesias evangélicas, sigue la tradición judía. Entonces el mandamiento tercero para nosotros también es el versículo 7. Ese es el que vamos a estudiar nosotros.
Perfecto. Una pregunta antes de abordarlo. Este tema del orden, porque nos encontramos con 10 mandamientos y cabalmente sí. Si nos vamos a internet, vamos a encontrar la lista y la encontramos de una manera por un autor o por una versión de la palabra, y si nos vamos a otra versión la encontramos como en otro orden. ¿Tiene el orden algo que ver por qué el 1 es el 1, por qué el 2 es el 2 y por qué el 10 es el 10? ¿Tiene que ver algo ese orden? O sea, Daniel, ¿nos tiene que preocupar eso un poco o es parte también del estudio integral que tenemos que hacer de la palabra?
Yo no pondría un O, yo pondría un I. Nos tiene que preocupar y es parte integral de nuestro estudio de la palabra. Uh-huh. El orden es importante. Los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los segundos, la segunda parte de los mandamientos tiene que ver con nuestra relación con el prójimo. Ese orden es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar bien con mi prójimo si no estoy bien con Dios. Eso es lo que nos quieren decir. Nosotros tenemos una vida espiritual, que es nuestra relación con Dios, pero esa vida espiritual tiene que manifestarse en nuestras relaciones cotidianas. Lo vemos en las cartas de Juan. ¿Cómo puedo decir yo que yo amo a Dios, que no veo, si no amo a mi hermano, a quien sí veo? Entonces, los mandamientos tienen un orden, y vamos a hablar un poquito de eso, espero que hoy. Sobre todo sobre los tres primeros, vistos desde una perspectiva básicamente evangélica. Y tienen un orden que para mí, por lo menos para mí, es un orden lógico. ¿Okay? Eso es muy, muy, muy importante, ese orden lógico. Primero se establece quién es Dios y después empiezan a dar los mandamientos que parten de quién es Dios. Uh-huh. Y entonces, con estos mandamientos, yo me doy cuenta de quién también soy yo. ¿Ok? No solo quién es Dios, sino quién soy yo.
Al oírlo hablar, Daniel, termino por concluir, antes de abordar el tema de este orden, de que hay una vigencia actual de los 10 mandamientos el día de hoy. Es que hemos escuchado en los últimos tiempos que ya los 10 mandamientos, pues la verdad es que fue en un momento dado, dado a un pueblo, en un instante, en un momento dado, que ya para nosotros hoy ya esto no tiene vigencia. Suena extraño, pero hoy en día podemos escuchar tesis de esa índole y de ese tamaño.
Uh-huh. Que desde mi punto de vista es una tesis errónea. Uh-huh. Los mandamientos son mandamientos y este tipo de mandamiento es, tiene una vigencia, yo creo que eterna mientras exista este universo. Ya después de que el Señor venga y se establezca la nueva Jerusalén, ahí yo no sé cómo será el asunto, porque nosotros seremos transformados conforme a la imagen de Cristo. Entonces no sé cuán vigente será esto, ¿okay? Pero mientras estemos en esta tierra y el Señor no haya regresado por nosotros, estos mandamientos tienen vigencia. De hecho, hay una cosa interesante. Los mandamientos no solo aparecen en Éxodo 20, aparecen en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Y hay un mandamiento, sobre todo, en el cual hay un cambio. Hay un cambio, que es el mandamiento del sábado, ¿okay? Que desde la perspectiva evangélica, ese es el cuarto mandamiento, ¿okay? Entonces no nos vamos a meter en ese porque vamos a centrarnos en el tercero. Pero, ¿qué nos quiere decir eso? Inclusive, el nombre de Deuteronomio significa segunda ley. Es una ley que se toma, pero se interpreta para la nueva situación que están viviendo los israelitas. En Éxodo 19 están llegando, bueno, Éxodo 18 llegan a Sinaí, Éxodo 19 tienen la gran teofanía donde Dios se manifiesta a todo el pueblo se asusta y pide a Moisés, que Moisés sea el que pues lidie con Dios, y entonces tenemos después todos los códigos del Pentateuco, en donde es Moisés el que solamente escucha a Dios hablando. Pero los 10 mandamientos, según lo que nos dice el texto bíblico, lo escucharon todos los israelitas. Todos los israelitas. Después tienen que pasar por todos los 40 años en el desierto, y cuando llegan a Moab, Moisés, el mismo Moisés, les da de nuevo los 10 mandamientos, pero los adapta a la nueva situación que tiene Israel después de esos 40 años. ¿Eso qué quiere decir? Que estos mandamientos son vigentes, pero que tenemos que aprender a adaptarlos a nuestro tiempo. Un ejemplo, el sábado, ¿ok? Guardarás el sábado, ¿ok? 6 días trabajarás y el séptimo reposarás y lo harás santo. Y en él recordarás a Dios, ¿ok? Resulta ser que nosotros no hacemos eso los sábados. No. Nosotros lo hacemos los domingos. Supuestamente, aquellos que vamos a la iglesia, ¿ok? Pero entonces, el sábado nosotros lo guardamos en el sentido de que no trabajamos. Aquellos que tienen una semana laboral de 5 días, de lunes a viernes. Nuestra sociedad se está secularizando mucho, y entonces hay algunas instituciones que trabajan sábados y domingos igual, y ya la Semana Santa no es tan santa como era cuando yo era niño, que después del miércoles a mediodía todo se cerraba, no había ni siquiera buses. Entonces la gente era un poquito más recatada y un poquito más religiosa. Ahora no, ahora tiendas están abiertas, tienen un horario más corto, pero están abiertas. Entonces nos estamos secularizando, y entonces eso significa que tenemos una nueva perspectiva del sábado. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros el mandamiento del sábado? ¿Tenemos que ser como los adventistas que lo guardan religiosamente, o como los judíos que lo siguen guardando religiosamente? ¿O tenemos que tomar una perspectiva diferente, una perspectiva como la que tiene Jesús, donde el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado? Entonces, ahí tenemos que adaptar eso. Y lo mismo tenemos que hacer con, básicamente, con los 10 mandamientos que tenemos aquí nosotros.
Estos 10 mandamientos que sufren esta adaptación 40 años después, es lo que tenemos nosotros, entonces es el mandamiento adaptado.
Exactamente.
Y ese adaptarlo 40 años después es el ejemplo que nosotros deberíamos de tener hoy para seguirlos adaptando a nuestro contexto.
Exacto. Tenemos que adaptarlo a nuestro contexto. Y eso es algo que tiene que hacer cada generación. En la Biblia una generación es básicamente 40 años. Por eso es que Israel pasa 40 años en el desierto, porque tienen que morir todos los que salieron de Egipto y tenían edad para pelear. Entonces, esa generación dura 40 años, tienen que morir toda esa generación, y entonces la generación que va a entrar a poseer la tierra prometida es la generación que eran niños. Entonces, imagínate, un chiquillo de 5 años, cuando ya va a tomar la tierra, es una persona de 45 años. ¿Okay? Entonces, es una nueva generación. Entonces, cada generación debe sentarse en oración y ver cómo puede adaptar los mandamientos a su contexto particular. Hay algunos que no tiene manera, o sea, son eternos. No matarás, punto, se acabó. ¿Okay? Solamente que ese también hay que estudiarlo con cuidado, porque después Dios manda que maten. Cuando ordena que vayan y conquisten la tierra, dicen que no dejen ni vivos, ni a mujeres, ni a niños. Entonces, ¿qué significa no matarás? ¿Okay? Eso lo dejo para la persona.
Para más adelante.
¿Sí?
Del tercer mandamiento, ¿qué, aparte de este tema del orden y de lo que hemos señalado, qué podemos acotar también de este tercer mandamiento?
Bueno, primero vamos a leer el mandamiento, versículo 7 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Leo para ustedes conforme a la versión que se conoce como la palabra. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dejará sin castigo al que tal haga. Ese es el tercer mandamiento. Es el mandamiento que tiene que ver con cómo usamos el nombre de Dios. Y de hecho, cuando me invitaron a hablar sobre el tercer mandamiento, lo primero que se me vino a mí, este es el mandamiento sobre la santificación del nombre de Dios. Porque en uno de estos programas quiero hacer una relación entre el tercer mandamiento y santificado sea tu nombre en la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Quiero relacionar esos dos, ¿ok? Eso es lo que dice el tercer mandamiento, lo cual nos presenta un pequeño gran problema, porque déjeme leer cómo lee la primera parte de eso, diferentes versiones. La Biblia de Jerusalén y esta Biblia utilizan no pronunciarás el nombre del Señor o Yahvé, dice la Biblia de Jerusalén, en vano. Pero la reina dice, no tomarás. Tomar es diferente a pronunciar. Son cosas muy diferentes. No tomarás el nombre de Jehová en vano. La Dios habla hoy, o la versión popular, es no hagas mal uso del nombre del Señor. Y fíjese cómo dice la traducción en lenguaje actual. No usen mi nombre en vano. Fíjense la diferencia de cómo se entiende este mandamiento en las diferentes traducciones.
Inclusive, Daniel, para ponerlo tal vez un poquito más escabroso, decir Dios, la pronunciación es igual si yo lo estoy leyendo con mayúscula o si lo estoy leyendo con minúscula, pero si lo pongo con minúscula, se supone o entendemos en la actualidad que no estamos hablando de Dios, estamos hablando de cualquier Dios en minúscula. Si lo ponemos en mayúscula, sí estamos hablando de Dios, pero la pronunciación es exactamente la misma y ahí estoy haciendo uso siempre del mismo nombre. Entonces, ¿en qué tiene que ver ahí el contexto en el que yo esté usando el nombre de Dios?
Por supuesto. Y te lo pongo todavía más escabroso. En hebreo no existen mayúsculas y minúsculas. Solamente existe una forma de escribir. Y si vos querés, todas son mayúsculas. Si vos querés, todas son minúsculas. Pero no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Yo no le enseño a la gente a hacer una Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. No les enseño a hacer una Aleph mayúscula y una Aleph minúscula. No, solo se enseña cómo es la Aleph y así es la Aleph siempre. No hay variación. Entonces, cuando se habla acerca de Dios, tenemos un problema también en el texto hebreo. Porque la palabra Dios tiene una terminación plural. Y entonces cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí, es Dios, cuyo nombre es Elohim, diciendo, no tendrás otros Elohim delante de mí. Y entonces, ¡ah! Cuando uno se enfrenta al texto en hebreo, por eso yo dije que uno tiene que leer y leer todo esto en oración. Porque cuando uno se enfrenta al texto en hebreo, el asunto de traducir esto se puede convertir en un asunto muy escabroso. De hecho, yo siempre hablo con mis estudiantes en idiomas acerca de Génesis capítulo 3, donde se da la discusión entre la serpiente y la mujer. Y yo le digo, es una discusión que dura aproximadamente 6-7 versículos. Es la primera discusión teológica que hay en la Biblia y en la historia humana. Y vean cómo terminó. Entonces, eso es un trabajo muy delicado que tenemos que hacer.
Máxime, Daniel, que también hemos incorporado mucho el término de Dios o la palabra Dios a nuestras costumbres y tradiciones. Para nosotros es muy normal y muy popular, por ejemplo, si algo ocurre, ¿verdad? Decir, ¡ay, Dios mío!, ¿verdad? Que Dios lo acompañe. O sea, inclusive lo usamos para saludar, despedir, o para mostrar sorpresa, o para mostrar alegría. O sea, se volvió como una palabra más dentro de todas nuestras expresiones de alegría o de tristeza. Ahí siempre va implícita la palabra de Dios, inclusive hasta en narraciones, ¿verdad?, de deportivas, y lo podemos escuchar a los narradores, etcétera. Entonces, debemos preocuparnos, debemos de desaprender lo que hemos aprendido, en qué situación estamos, porque hasta la palabra Dios se introdujo dentro de nuestros populismos.
Exacto. Yo creo que tenemos que preocuparnos seriamente. De hecho, cuando yo era niño, yo tuve la bendición de vivir en España. Y había una expresión, que no voy a decir aquí la primera parte, porque es una parte es muy grosera, pero decía, me hago tal cosa en 10. Dijo, ¿10? ¿Qué se refiere a esto? Y haciendo mis pequeñas investigaciones que yo hacía en aquella, yo tenía en ese entonces como 7 años, me di cuenta de que 10 era una sustitución de Dios para no utilizar el nombre de Dios en una expresión tan vulgar. Y entonces digo, wow, si así está pensando respecto de Dios.
Ah, bueno, sí, ahí
está. O sea, simple y sencillamente se cambió Dios por 10, pero básicamente le quiere decir, lo hago en Dios. Wow, si eso es lo que están pensando acerca de Dios, estamos mal. Y eso fue un pensamiento de un muchacho de 7 años, ¿ok? De 7 años. Yo creo que nosotros tomamos a Dios muy, muy, muy en vano. Muy en vano. No utilizarás el nombre del Señor o el nombre de Dios en vano. Yo he escuchado oraciones donde cada 5 palabras... se usa la palabra Señor. Señor, te pido, Señor, porque por estos alimentos, Señor. Alguien que está orando por ahí. Está utilizando el nombre del Señor en vano. Fíjense en el Padre Nuestro. Primero no se utiliza la palabra Señor, pero se utiliza un equivalente, Padre. Pero dice Padre Nuestro. Y es la única vez que se menciona Padre en toda la oración. No se dice Padre Nuestro, te pido, Señor, o te pido, Padre, o te pido, Dios. No. No, es Padre Nuestro, se dirigió. Imagínate que yo estoy hablando con vos y yo te digo, Pablo, vieras que Pablo, a cada rato Pablo, Señor. Entonces, primero, tenemos una mala concepción de cómo nos relacionamos nosotros con Dios. ¿Ah? Porque una oración es básicamente una conversación con Dios. Ojo, una conversación. Tenemos que dejar que Dios nos hable. Y esto no tiene que ver con el mandamiento. Y segundo, estamos utilizando el nombre de Dios y los apelativos divinos de una manera muy, muy laxa. Las usamos así como se nos ocurra a nosotros.
Daniel, tenemos que dejar la preocupación y dejar a la audiencia y a nosotros mismos preocupados porque se nos venció el tiempo, nos gana el tiempo. Y es necesario continuar abordando este tema la próxima semana. Esto nos va a llevar un buen ratito discutirlo, analizarlo, profundizarlo. Y no pudimos avanzar en el guión que traíamos hoy. Así que le invitamos a usted para que se una a nosotros en este mismo horario y estación la próxima semana. Recuerde que Sociedad Bíblica de Costa Rica está ubicada frente a Plaza González Víquez. diríjase a nuestra biblioteca para que amplíe este y otros conocimientos. Nuestra central, 2257-5010. Daniel, la próxima semana, si Dios quiere.
Dios primero. Gusto en estar con ustedes.
Gracias, y gracias a usted también por unirse a nosotros en este espacio de Dios Habla Hoy. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. Una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.